Pois, seguindo as ordens expressas e impressas, cabe-nos dizer, e cabe-me dizer, umas breves palavras a propósito desta iniciativa e da realização deste segundo seminário sobre o direito das autarquias. Quero, antes de mais, cumprimentar o professor Pablo Figueroa, da Escola Galega de Administração Pública da Junta da Galiza. Cumprimentar o professor Cândido, é representante da representação da escola, da nossa Escola de Direito, e nestas duas personalidades, cumprimentar todos os envolvidos na realização deste segundo seminário. Um cumprimento geral para todos os participantes, e cabe introduzir aqui alguma ordem nestes cumprimentos. Naturalmente, o Sr. Presidente da Câmara, que nos dá a honra de estar aqui conosco e constituir ao lado da Casa Museu de Monção a outra estrutura de apoio e organizativa local a este seminário, este segundo seminário. Esperemos que continue por muitos anos. Mas queria aqui cumprimentar todos os participantes com a primeira individuação para os conferencistas. Nos vem trazer aqui as suas conferências. Já vimos a qualidade pelo primeiro painel. Os conferencistas que vêm de mais longe, Itália, de outros países da Galiza, os conferencistas portugueses, todos os participantes, e uma saudação especial para os nossos alunos da nossa Universidade, do mestrado de Direito das Autarquias, que fizeram de Monção o segundo local, depois da Universidade, da aprendizagem destas matérias. De modo que, nestas breves palavras, quero felicitar esta iniciativa, a continuidade desta iniciativa, que aproxima, tem a vantagem de aproximar os estudantes e os estudiosos e os investigadores das duas regiões nesta matéria, e fazê-lo a partir de um quadro local. Penso que este quadro e esta perspectiva dá a esta realização um particular significado, e penso que é esse verdadeiramente o sentido que os nossos colegas puseram na realização deste seminário. E a nós, Casa Museu de Monção, Unidade Cultural da Universidade do Minho, e certamente ao município de Monção, muito nos agrada a Casa Museu de Monção, porque temos nos nossos estatutos apoiar, a desenvolver todas as iniciativas, todos os estudos que aproximem o Alto Minho entre si e aproximem a região do Alto Minho à Galiza. Eu tenho lançado na universidade, às diversas escolas, às diversas faculdades, o repto de virem cá mais vezes a Monção fazer iniciativas. E neste ponto quero agradecer o empenho da Escola de Direito, porque não só o faz, mas como vamos transmitindo à nossa universidade, às nossas escolas, a possibilidade de virem aqui no verão ou noutras alturas fazer iniciativas ou aqui ou nas instalações da nossa Casa Museu, onde temos condições para vos receber e que criam maior proximidade para este espaço, neste espaço e para esta temática. Penso que mais que nunca hoje esta temática está na ordem do dia, como vimos aqui, está na ordem do dia. E por isso a oportunidade é única, e eu penso que vão sair daqui como dizia o nosso colega da Universidade do Minho e nosso deputado por Alto Minho, que aqui também quero cumprimentar de modo particular, podem sair daqui contributos para uma reflexão mais profunda sobre esta temática, que é uma discussão, penso eu, que não é feita já no quadro da história do direito comparado. Penso que isso está ultrapassado. Nós no município e na história do municipalismo tínhamos muito a tradição da história do direito comparado, mas fazíamos-lo para os estudos luso-americanos, ibero-americanos, era mais o direito comparado para os domínios ultramarinos. Depois veio o direito comparado para a Europa, com a integração europeia e os estudos extralocais no quadro comparado para o quadro europeu. Eu penso que aqui, em relação à Galiza, nós não devemos fazer estudos comparados das instituições nem das soluções. Nós estamos numa das euro-regiões mais, eventualmente, mais promissoras neste horizonte, portanto, temos que ultrapassar o quadro do estudo comparativístico para o quadro do estudo estrutural de soluções que, de certeza, podem ser comuns a estes dois quadros que têm história, tem matrizes e tem instituições muito próprias, muito próximas à Galiza e ao Norte de Portugal. Muito obrigado, os meus agradecimentos e as minhas saudações a todos e bom trabalho.
Senhor Presidente da Câmara, senhor director da Casa Museo de Monsao da Universidade do Miño, señora Secretaria Xeral de Urbanismo e Ordenación del Territorio, director xeral de Administración Local, directora xeral que nos acompaña da Axencia Galega para a Protección da Legalidade Urbanística, da que axencia da que falaremos un pouco máis tarde, queridos ponentes, profesor Cándido Oliveira, coordinador, xunto co profesor Raposo Arceo, don Juan, que non é posible que nos acompañe porque foi objeto dunha intervención quirúrgica ayer, da cual salió felizmente e le deseamos unha rápida recuperación. Constituye para mí, señoras e señores, señores ponentes, constituye para mí, como director de la Escuela Gallega de Administración Pública, un motivo de satisfacción y de orgullo volver a estar este año en Monsao. Pero también lo es porque soy nacido en una ciudad miñota, no es del sur del Miño, es Alto Miñota, es una ciudad española, gallega, que se llama Lugo, dos veces milenaria, y por lo tanto estar a beira do Miño constituye para mí estar na casa como estón. Moitas gracias. Pero é verdad, volvendo ao meu discurso, que constituye para mí un orgullo estar aquí como director da Escola Galega de Administración Pública con motivo da organización do segundo seminario en colaboración ca Universidade do Miño sobre ordenación municipal e protección da legalidade urbanística. Temas que xa temos visto son de interés primordial a ambos lados da raya, máxime en estos momentos de incertidumbre económica en nuestros dos países, crisis económica que en este debate tampoco debemos olvidarla ni eludirla. Quisiera en especial hacer notar mi gratitud a la magnífica colaboración del profesor Antonio Cándido de Oliveira, con el que tenemos la escuela y yo personalmente una relación inmejorable y que gracias a ella se producen actos como este y los del año pasado y que esperamos que se traduzcan en otros actos sobre temas tan interesantes, tan actuales y tan trascendentes para la vida del hombre como ser social. Dos son los temas que vamos a tratar, como es la ordenación de la organización territorial a nivel municipal y a nivel de las autarquías locales en Portugal. Pero también vamos a tratar de algo, de una experiencia gallega que es muy interesante en esta materia, que es la creación de un órgano administrativo dentro de la estructura orgánica del Gobierno Autónomo de Galicia, que es la Agencia Gallega para la Protección de la Legalidad Urbanística, que es un consorcio voluntario al que se adscriben los ayuntamientos, como luego veremos. Hay que agradecer la colaboración también de don Antonio Roma, fiscal, que colabora continuamente con nuestra escuela y que su experiencia va a ser importante en la jornada de hoy, porque la consideramos una autoridad mundial en materia de patrimonio cultural y de su preservación, importante también en este tema de la convivencia municipal. En diversos momentos históricos, como hemos visto, ha habido en todas las naciones europeas, en Portugal, en Italia, en Francia, en Inglaterra, Reino Unido, en Alemania, tentativas de reforma del mapa municipal, especialmente en el sentido de establecer una cifra mínima de población para constituir un municipio, para constituir un ayuntamiento. Así, la voluntad de reducir el número de municipios con el fin de dotarlos de una dimensión mínima homogénea aparece de manera intermitente en diversos proyectos de organización local en nuestro país, en España, pero es paralela, como ya he dicho, también en Portugal y en otros países vecinos. No es necesaria, decía la exposición de motivos de una ley presentada por nuestro político Posada Herrera en 1906, no es necesaria una larga práctica administrativa para conocer los graves inconvenientes que ofrecen esas municipalidades microscópicas, como son muchas de las que hoy existen y que más bien que agregaciones de carácter público pueden ser consideradas, dice él, como familias dilatadas. Comunidades sin recursos para cubrir sus más perentorias atenciones, sometidas ciegamente a la influencia del vecino más rico o más astuto, más pillo o menos ignorante, que ejerce esa influencia, por lo común, en provecho propio y no de la comunidad. Agobiadas estas comunidades microscópicas por la carga de un presupuesto superior a sus fuerzas, a los servicios que está obligatoriamente prestada, estos concellos, estos ayuntamientos, estas municipalidades, no solo son, decía la ley, una rémora constante para la administración en general, sino que son entes incapaces de llenar el objeto propio, de una asociación de su índole. Es decir, no responden a la verdadera naturaleza, a la razón de ser de su creación. No obstante, las actuaciones de modificación de los mapas municipales en España han tenido escasa fortuna. La administración local es, sin lugar a dudas, la más arraigada, la de más tradición, la más cercana y la más inmediata al ciudadano, lo que expresa y ejemplifica como ninguno el principio de subsidiariedad en la actuación administrativa. De ahí que la idea de racionalizar la organización municipal se ha seguido y explorado por otras vías, como es el caso de la diversificación competencial, la comarcalización, ideas ambas que aparecen ejemplificadas en el proyecto presentado en el Parlamento Español por el señor Romero Robledo ya en 1884. Pero es a partir de la década de 1950 cuando en nuestro país y en Europa empieza a gestarse la idea de una necesaria e inevitable reorganización de la administración local. En especial destacan las reformas efectuadas en los países nórdicos como Suecia, Noruega y Dinamarca. En el Reino Unido, el informe realizado por la Royal Commission, presidida por Radcliffe Mott en 1969, determinó en última instancia una reducción en los tres territorios, Inglaterra, País de Gales y Escocia, del 76% de los entes locales hasta entonces existentes. En Alemania Occidental, entre 1960 y 1978, se pasó nada menos que de 24.300 municipios a 8.500, gracias a las reformas impulsadas por cada Estado federal, por cada Land. En este momento son muy importantes las modificaciones en curso que se están produciendo en Italia y en Grecia. En este contexto es de destacar propuestas novedosas que ha habido en España, como la realizada por Jordana de Pozas cuando habló de un municipio compuesto, formado por la integración de diversos municipios, los primigenios configurados como entidades primarias similares a las freguesías portuguesas y a la parroquia rural británica, que originarían una estructura fuerte y eficaz. Así pues, el debate acerca de la estructura organizativa que deben tener las administraciones locales es antiguo y propio de amplias latitudes. En Galicia, por supuesto, también se plantea, y con cierta urgencia, especialmente en aquellas zonas de nuestra geografía más despobladas, donde la demografía nos muestra un imparable deterioro poblacional. Como ya se ha dicho aquí por el señor Uzal, no debemos olvidar que en España existen 8.100 municipios y en Galicia, solo en Galicia, 315. Para 2.700.000 habitantes, que ocupan, por cierto, la mitad de los núcleos de población de toda España. Es decir, 2.700.000 habitantes desperdigados en 30.000 núcleos de población. Existen, pues, y deben existir múltiples alternativas a una situación actual de todo punto insostenible. Desde la mera reducción, como ya se ha hablado, a la generación de entes consorciales, áreas metropolitanas, como estamos experimentando en Galicia, comarcas en las que, manteniendo la estructura municipal actual, se generen sinergias en el operar de los municipios que se integran en las referidas estructuras. Esperamos, pues, la visión que nos proporcionen los ponentes, que ya hemos tenido la ocasión de tener una primera visión gracias a esta forma heterodoxa de inaugurar, como la ha definido felizmente Cándido, Antonio Cándido de Oliveira, nos ha permitido conocer y poner de manifiesto tres cosas a mi modestísimo entender. Primero, que el panorama que existe en nuestros países y en los países que nos rodean no es ciertamente alentador en cuanto al mapa municipal. Todos adolecemos de una, al menos los tres países que hemos mencionado, Italia, Portugal y España, de un exagerado número de municipios en relación con el número de habitantes y en relación con el número de servicios que tienen que prestar. En este sentido, creo recordar que Antonio Cándido mencionó la experiencia de Bélgica, que puede ser ejemplarizante en este tema, no en los demás, porque en la organización política Bélgica y después España no son modelos realmente, felizmente, a seguir. Pero bueno, Bélgica ha reducido de 3.000 a 300 municipios, y esto es una reducción de 10 veces. Y es a lo que tenemos que ir. Y yo creo que aún de los 300 municipios en Bélgica sobrarían bastantes y serían suficientes probablemente la mitad. Así pues, el panorama de multiplicidad de administraciones locales es hoy la primera nota que hemos visto. Pero hay que tener en cuenta, en segundo lugar, que los municipios están obligados por naturaleza a cumplir una función, y una función que son la prestación de servicios públicos no solo eficaces, sino al mismo tiempo y además eficientes. Es decir, que sin renunciar al estado de bienestar, cada comunidad deberá saber hasta dónde puede y debe llegar en esa conquista irrenunciable del estado de bienestar. Pero no cabe duda que la administración municipal, como todas las administraciones, ha de ser eficiente, pues si no es eficiente, no cumple con los cometidos que tiene el origen en su razón de ser. En tercer lugar, y como ya he dicho, la situación económica por la que pasan nuestros países no es algo que podamos dejar de lado a la hora de contemplar una posible modificación o una posible modificación de la estructura o del mapa municipal. La crisis que está encima de nosotros, que está omnipresente, y ustedes la están viviendo, y nosotros también, aparte de vivirla, la estamos sufriendo, es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora también de llegar a conformar un ideal o eficaz o eficiente mapa municipal. En conclusión, la reducción de administraciones municipales se impone, a mi modesto entender, es inevitable, y es inevitable a corto plazo, no es algo que debamos estudiar porque para dentro de 20 años sea algo que nos demande la sociedad en la que vivimos. No, está ahí y, por lo tanto, hay que tenerla en cuenta y va a ser decisiva a la hora de conformar una posible solución. Creo que el señor Piperata estuvo muy acertado cuando habló de unas posibles formas de actuación en esta materia, porque la reducción mediante la eliminación simple, pura y dura de ayuntamientos, de municipios, va a ser muy mal aceptada por razones históricas. Pero si creamos entidades superiores a las municipales y las dotamos de competencias provenientes de las comunidades que se unen, también de las comunidades autónomas o del Estado, y si las dotamos de competencias, si las hacemos eficaces, pervivirán y subsistirán, si no, están condenadas a morir. Nada más, muchas gracias al señor alcalde, muchas gracias a la Universidad Dominio. Tendrán oportunidad de oír a la directora de la Agencia Gallega para la Protección de la Calidad Urbanística, experiencia digna de tener en cuenta. Muchas gracias. Nada más.